Hoy va de cine con Pablo de los Ríos Enrique. Pablo, ¿cómo
Muy
estás?
bien, Coldo, ¿tú qué tal?
Pues yo estupendamente bien. A ver, un poco sorprendido porque vas a empezar hablando de demonios en el convento y ya pues, me deja un poco mal cuerpo.
Sí, porque además no será que no lo hemos visto nunca, ¿verdad? Parece que está de moda otra vez el mezclar la religión con las películas de terror, ¿no? Nos han llegado últimamente muchos estrenos de este tipo, como La Monja 2, que no está nada mal, y la que quiero destacar, que era La Primera Profecía, que ya hablamos de ella hace un par de semanas con su estreno, y una precuela sorprendente y buenísima. En este caso, ¿qué tenemos? En este caso, se estrena mañana mismo Inmaculate, que viene a ser otra vez la misma historia de joven novicia que va a un convento y empieza a haber sucesos paranormales. ¿Qué tenemos de especial en esta Inmaculate? Bueno, pues tenemos a sus dos protagonistas, sobre todo a ella. Ella es Sydney Sweeney, que quizás el nombre todavía no nos suena mucho, pero es la nueva Julia Roberts. Es decir, esta chica hizo el año pasado una película, cualquiera menos tú, una comedia romántica del montón, que fue un absoluto exitazo, que dicen que ha devuelto al género de las comedias románticas al primer plano. Pues esta Inmaculate, aunque no es una comedia romántica, es su proyecto más personal, porque esta actriz, que ahora tiene pues casi 30 años, 20 y muchos, leyó el guión de esta película por primera vez cuando era un adolescente y esperó a ganar el suficiente poder en Hollywood como para poder producir y sacar adelante la película que ella misma protagoniza. ¿Qué sucede? Bueno, pues que tampoco nos aporta nada nuevo, pero para los fans del terror es una cita curiosona y además con la curiosidad de su otro protagonista, que es el español Álvaro Morte, al que quizás conozcamos más como el profesor de La Casa de Papel, que parece ser que ahora está haciendo sus pinitos en Hollywood. Pues bueno, primer estreno de la semana, nada nuevo que contar, pero bueno, quizás merezca la pena echarle un vistazo.
Bueno, vamos a ver, como por ejemplo, yo supongo que, hombre, atractivo puede ser Garfield también, ¿no?
Sí, Garfield, en este caso tenemos.
Nunca me ha gustado el personaje del gato este, pero bueno.
Yo de crío sí que leía sus tebeos
Ya, pero a mí
y.
me pilló mayor ya.
Sí, y luego igual a ti te pilló también mayor las dos películas que hizo Bill Murray doblando al gato, que eran películas de imagen real francamente malas.
Ya, no, 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 lo
En
siento, no voy
En
a.
este caso yo creo que han acertado porque apuestan por la animación, es decir, es una película animada, es una película para ir a ver con los chavales y nos cambian a Bill Murray, que daba voz al gato famoso, por Chris Pratt, el chico de las de Guardianes de la Galaxia y Jurassic World, y también sale por ahí Samuel L. Jackson poniendo voz a algún otro animalito. Bueno, pues yo creo que un estreno para ir en familia nunca viene mal.
Hombre, también es verdad para recordar una cosa, que no van a escuchar ni a Samuel L. Jackson, ni a Nicholas Hoult, ni a Chris Pratt.
Sí,
O sea,
aquí.
es que te hay que poner en contexto todo esto porque, claro,
Bueno,
es que hay uno de Masterchef que está doblando un personaje.
Sí, yo la verdad que.
Santiago Segura, el de Masterchef, en no sé qué, creo que está ya
Ojo, yo me
muy.
acuerdo que hasta Mario Vaquerizo ha doblado un par de películas de animación
¿Cómo?
recientemente, que eso ya era una
Si
cosa terrible.
yo creo que está también su mujer
Alaska también
en el
doblando.
lío este, doblando algo, sí.
Igual en la de Garfield, ahora que lo dices, me quieres
No,
sonar,
no,
sí.
no, por eso te digo, no puedo criticar porque todavía no lo he escuchado,
Sí.
pero ya de entrada no tiene buena presentación.
No, la verdad que no. Y yo siempre digo que hay un cine en el centro de Bilbao, en el centro-centro además, que cada día tiene más sesiones en versión original, con lo que vamos, yo creo que ese es un buen camino.
Bueno, vamos a ver. ¿La casa qué tal es?
Pues mira, La Casa es una película española, es un drama familiar con David Verdaguer, el reciente ganador del Goya por hacer de Eugenio, Óscar de la Fuente, Olivia Molina y Luis Callejo, en el que Verdaguer, de la Fuente y Callejo interpretan a tres hermanos que, bueno, pues se quedan huérfanos ya adultos y van a la casa de veraneo familiar a decidir qué hacer con la casa, si la venden o no. Bueno, el típico drama familiar bien interpretado en el que también me gustaría destacar una cosa positiva y es que dura 83 minutos. ¿Eso qué quiere decir? Pues bueno, lo que quiere decir es que si al final la película no te entra mucho, pues el sufrimiento va a ser lento y si te entra, pues va a ser un divertimento ligero. Yo la verdad que ya sabes que soy cada día más fan de las películas cortas porque estoy bastante cansado de que cada vez que me siento a ver, sobre todo superproducciones, me tengan 3 horas sentado para contarme algo que se podía haber contado la mitad de tiempo.
Sí, me pasa lo mismo, ¿eh? Me pasa lo mismo, digo, ojo, la cantidad de tiempo que hemos perdido aquí, el tiempo del director este, pues
Eso
se lo podía haber ahorrado.
es, pues en este caso con La Casa, 83 minutos, que además yo creo que bueno, van a estar bien invertidos.
Bueno, vamos con Misión Hostil.
Mira, Misión Hostil es una película que yo hubiera jurado que se iba a estrenar directamente en plataformas, pero no, nos llega a cines. Yo entiendo que, porque uno de sus protagonistas es Russell Crowe, que todavía tiene mucho tirón en nuestro país
Sí,
desde Gladiator.
pero no será por lo último que ha hecho.
No, la verdad que lleva bastantes películas no muy buenas y yo creo que esta es de ese cajón.
Ya, ya, ya,
Es una
vale.
película de acción ambientada en el mundo de los pilotos de drones militares, en el que además tenemos a dos hermanos, Luke y Liam Hemsworth, que son a su vez hermanos de Chris Hemsworth, el actor que hace de Thor en las películas de Marvel, que bueno, pues intentan dar un poquito de lustre en el que no nos vamos a engañar. Russell Crowe sale en 4 escenas, tampoco te creas.
Oye, algún día podríamos hablar de lo endogámico que es esto del cine americano.
Totalmente, además. Sí, ¿eh? sí, o sea, totalmente.
Es endogámico. Allí coge uno, coge la saga y, vamos, parecen en España los jueces.
Fíjate, y en esta misma... Sí, sí. Y en...
con qué mala intención.
Bueno, pero bien tirada. Y en esta misma película tenemos el mejor ejemplo, porque dos Hemsworths protagonizando esta película, cuando hay un tercer Hemsworth, que también es una superestrella, y ninguno de los tres son especialmente buenos actores, ¿no? Pues lo cierto es que tres Hemsworth estén en lo más alto da mucho que pensar.
Bueno, vamos ahora a un drama histórico, venga.
Sí, cerramos los estrenos cinematográficos con un drama histórico francés ambientado en la Roma de 1900 que nos cuenta la historia de María Montessori. De hecho, así se llama la película, María Montessori, y básicamente nos cuenta la génesis del famoso método Montessori a través de la relación de entre la famosa pedagoga y una madre de una niña con problemas que, bueno, pues que hace 125 años no sabían cómo afrontar los problemas de aprendizaje de la niña, y María Montessori, a raíz de este caso real, desarrolló el famoso método que hoy todos conocemos, ¿no? Yo creo que puede ser una película interesante no solo para los defensores y detractores de este método, sino para darnos una visión histórica de, bueno, pues de un movimiento real que a día de hoy ha calado bastante en nuestra sociedad.
Bueno, pues bien, eso es lo que tenemos entonces. Vale, vamos a las plataformas. En Netflix, Todo un hombre.
Sí, mañana nos llega una miniserie protagonizada por Jeff Daniels y basada en la novela homónima de Tom Wolfe, que nos cuenta la caída en desgracia de un magnate inmobiliario al que da vida Daniels, quien, bueno, pues ya pasados los 60 años, no sé cuántos matrimonios y créditos bancarios, se arruina por una crisis del ladrillo fuerte y tiene que volver a sacar la cabeza, ¿no? Yo creo que es una serie que tiene, digamos, dos puntales que nos pueden dar tranquilidad. El primero es ese protagonismo de Jeff Daniels, que es un actor estupendo. Quizás su papel más famoso sea el de Dos tontos muy tontos junto a Jim Carrey, pero yo le recuerdo con mucho, mucho cariño de otra serie que hizo en HBO, The Newsroom, que para mí es la serie que mejor ha retratado el periodismo de las que he visto, pues en este caso Jeff Daniels vuelve a la pequeña pantalla para intentar repetir ese éxito, y el otro puntal lo tenemos en su creador, que es el famosísimo David E. Kelley, que fue el creador de Ally McBeal o la más reciente Big Little Lies, que está muy bien. Con lo que tenemos a un veterano detrás de las cámaras y a otro delante para, yo creo, ofrecernos una serie dramática que va a cumplir con creces.
Bueno, Diane Lane también me parece bien, ¿eh?
Sí, Diane Lane está muy bien, aunque está relegada últimamente a muchos papeles secundarios y pequeñitos, pero sí, hace aquí un papelillo que está muy bien.
Bueno, pero los papeles seguro que los hace bien.
Diane Lane, aparte de ser bellísima, es una actriz estupenda.
Por eso, o sea, que yo creo que esta mujer sí que lo hace muy bien.
También nos sale por ahí Lucy Liu, que lo cierto es que...
Que tampoco lo hace mal, ¿eh?
No. Lucy Liu es una mujer que ha crecido muchísimo con cada interpretación y que lo cierto es que parece congelada en el tiempo. Porque si hablábamos antes de Ally McBeal, yo ahí conocí a Lucy Liu en Ally McBeal. Y lo cierto es que veo ahora una película de ella o veo a Ally McBeal de hace 25 años y parece que no ha pasado un día por ella.
Bueno, vamos a Disney Plus. A ver, ¿qué tenemos aquí?
Pues mira, en Disney Plus tenemos Sack Lake. Es una serie ambientada en la Inglaterra del siglo XVI, y tiene el principal atractivo en que Sean Bean, el que nos hacía de Ned Stark en Juego de Tronos, actor conocido por morir siempre en pantalla, ¿no?, nos interpreta a Thomas Cromwell, el asesor de Enrique VIII, conocido, ¿no?, por ser despiadado, por no tener escrúpulos, y yo creo que Sean Bean, que todos ya le conocemos sobradamente, este papel le va como anillo al dedo. ¿Qué sucede? Que la excusa argumental pues no es nueva, es una investigación de una serie de asesinatos a cargo de un abogado, mientras este Cromwell está por detrás manejando los hilos. Yo creo que para el fan de la histórico, para el fan de Sean Bean, o para el fan simplemente del procedimental de misterios, pues tiene aquí en Disney Plus desde ayer mismo una serie cumplidita.
Bueno, vamos ahora a Movistar. Por cierto, que voy a agradecer a Movistar que haya abierto un canal dedicado a James Bond.
Mm-hmm, sí, cierto es.
Primero porque, hombre, recuerdas lo que fueron películas de antaño.
Sí.
Recuerdas lo mal que les trata el tiempo a algunas de ellas.
Sobre todo las de Roger Moore, ¿verdad?
Y Sean Connery, ¿eh? Y
Sean Connery. A mí las de Sean Connery no me parece que aguanten tan mal.
Horrible.
Sí.
Horrible, te digo la verdad. Pero no por ya la interpretación de Sean Connery,
sí,
sino por todo lo de alrededor de Sean Connery. Vamos, yo ahora mismo catalogaría muchas de ellas en serie B.
Bueno,
son como de serie B.
Es que yo creo que todas son de serie B. Lo que pasa es que serie de B muy homogénea.
Yo con Craig, por ejemplo, que me parece que es el mejor Bond, el que mejor lo ha retratado, claro, ya tienes la espectacularización del cine en esta época y ya es muy difícil ponerle pegas.
Claro, es que estás hablando de que las de Sean Connery se hicieron en una época en la que el thriller político tipo Guerra Fría era cine de serie B, que se hacía como churros, y claro, ahora las de Craig son superproducciones de Hollywood. Con lo que, claro, son dos estilos diferentes, pero yo ya sé que tú no, pero yo me quedo con las viejas. Mira, bueno. Y que este canal nos sirva o le sirva a mucha gente para conocer la gran desconocida de la saga Bond, que es aquella que hizo George Lazenby, única película que hizo al servicio secreto de su majestad, que para mí es una película maravillosa, lo que pasa que cayó en el olvido porque se hizo cuando Connery dijo que estaba cansado del papel y luego volvió, con lo que ha quedado enterrado entre las pelis de Connery, que a mí me parece de las mejores.
Sí, a ver, yo que son Connery creo que lo hace todo siempre bien, sí. O sea, lo hace muy bien, o sea, actúa bien, no voy a discutir eso. A ver, sí que ves la comparación, por ejemplo, de cómo se hace alrededor, todo sí. Lo que era la parafernalia, claro, efectos especiales, al principio no había ninguno.
Sí, prácticos todos.
Eran todos unos efectos de Chichinabo, o sea, de Art Attack.
Pero eso también era parte de la gracia,
que
¿no?
Sí, que sí, que
al
sí.
Final, estos malos de Bond tan pero caricaturescos les pega muy
pero
bien.
Pero claro,
eso.
Tú ves los malos de Bond ahora, y los malos de Bond de ahora son malos.
Sí, sí, dan miedo.
Claro, en aquella época te daba una risa claro, enorme, sí, claro, sí. Goldfinger.
sí, o Blofeld ahí con el gatito.
No me fastidies,
sí.
Por favor, ¿cómo vas a ser eso un malo?
Pero yo creo que eso es parte de la gracia. Y luego encima de eso nos dio la saga de Austin Powers, que a mí me hace mucha gracia.
Bueno,
también.
Esa ya no la puedo, yo con ella ya no puedo, con esa ya no puedo. Pero bueno, que conste aquí, por ejemplo, que sí que hemos visto series, o sea, actores, por ejemplo. Son Connery es uno de ellos, pero Roger Moore, por ejemplo, ese sí que daba el papel del elegante aunque luego la interpretación era muy erática la de él.
Jo, para mí...
Pero no creo que... Y Pierce Brosnan, por ejemplo, yo creo que lo hizo muy bien también.
Para mí Brosnan lo hizo mucho mejor. De lo que sus películas le permitían. Sí, es decir, sus películas son mucho peores de lo que él lo hace.
Sí, o por ejemplo, la escena que se hace, por ejemplo, en Bilbao, que se hace aquí, lo peor son los ertzainas.
Sí, sí. Bueno, y yo creo además que esa es de las peores de Pierce Brosnan. Sí. Pero él estaba muy bien. Roger Moore, coincido con lo que tú dices, pero para mi gusto tenía un problema y era que, era un poquito mayor para el papel.
Sí, pero bueno, pero era el papel del elegante, del elegante agente británico que uno se podía hacer.
Pero le ves ahí haciendo piruetas con 55 años y besando a chicas que podían ser sus hijas.
Quedaba
raro.
O sea, te tapabas un poquito la cara diciendo, por favor, que no le denuncien. Eso es. Porque, bueno, aquí te echo un paréntesis. Vamos a Marbella, venga. A Marbella, que no vamos a Marbella, quiero decir, vamos a la película.
Ya podríamos ir a Marbella, ¿verdad?
A la película esta.
No, es una serie.
Bueno,
mira,
es una serie
que se estrena hoy mismo, jueves, en Movistar Plus, y es un thriller criminal protagonizado por Hugo Silva, Elvira Mínguez y el grandísimo Fernando Callo, uno de mis actores nacionales favoritos. En este caso, ¿qué tenemos? A Hugo Silva interpretando a un abogado que, bueno, pues se maneja bien entre la línea de lo correcto y lo corrupto, y no quiero desvelar mucho de esta trama, que básicamente lo que nos cuenta son corruptelas propias de la Costa del Sol, que yo creo que para todo el fan del género es un caramelito que podemos ver ya desde hoy en Movistar Plus.
Bueno, y vamos a la otra, que es The Equalizer.
Equalizer, eso es. Equalizer 3. No vamos a detenernos mucho en ella porque ya hablamos con motivo de su estreno en cine hace unos meses, pero bueno, es el cierre de la trilogía mamporrera de Denzel Washington interpretando a The Equalizer, que es una adaptación de una serie de los años 70 y 80 en Estados Unidos sobre un justiciero callejero que es un exmilitar. Bueno, son tres películas, esta es la tercera y ya cierra la trilogía, que están muy bien, es decir, te dan lo que prometen a Denzel Washington repartiendo de forma entretenida y muy vistosa. Yo no necesito más, la verdad.
No, la verdad es que te voy a decir que las dos primeras están muy bien.
Sí,
muy
y esta está igual de bien.
Muy bien organizadas, o sea, y él bien interpretado, pues eso no se puede decir más. ¿La película qué vale? Pues nada, vale lo que vale.
Bueno, pues para pasar 2 horas y olvidarla, y ya está, y está bien.
Sí, pero mira, esto, por ejemplo, en esto de Mamporreros me llamó mucho la atención, la vi hace tiempo, ¿eh? Ya he visto que ahora está también a cambio de plataforma ya, Nadie. Pues Nadie es una película que me llamó especialmente la atención porque el protagonista no te lo esperas.
No, para nada, el de Better Call Saul, no te lo esperas.
No te lo esperas.
El abogado de Breaking Bad repartiendo.
Claro,
¿no?
repartiendo hasta... Sí. Y es cierto que luego ya deriva en una especie de serie B rara,
sí,
pero no importa, aun estando así... la película tiene eso aquel.
De hecho, la vendieron como una especie de John Wick, ¿no?
Un John Wick raro.
Pero sí, a mí es una película...
Parece un hombre corriente.
Sí, a mí es una película, la de Nadie, que me gusta bastante, pero sí que es cierto que al final, no vamos a hacer mucho spoiler, pero todo ese derrotero familiar y queda muy extraño.
Derivan cosas muy raras.
Pero mira, ahora están rodando la segunda parte, con lo que...
No eres
el único al que le ha gustado.
Pues no sabía, ¿no? No es que me haya gustado, pero me ha hecho pasar el rato. Vamos.
Sí, está muy bien. Yo creo que es en la línea de
esta... Es
como
Liam Neeson, tú ves las películas de Liam Neeson, sabes lo que va a pasar.
Sí.
Ya está. Pues,
y está bien. Está bien.
Ya está, eso es lo que va a pasar. ¿Te entretiene? Bueno, pues pasas un rato. Bueno, y luego nos vamos a Amazon.
Sí, cerramos ya los estrenos de esta semana con el estreno mañana viernes en Amazon de Godzilla Minus One, que la quiero destacar por dos motivos. El primero, porque es igual la mejor película que se ha hecho nunca de Godzilla. Ya sabes que yo soy muy fan de los monstruos grandes que se cargan cosas.
Sí.
Y esto es eso, y luego además es un drama de personajes muy bueno. Y luego encima también la quiero destacar porque es el primer Oscar que ha ganado Godzilla en sus 80 80 años de historia. Ganó el Oscar de mejores efectos especiales en la última edición de los Oscar, una película con un presupuesto que creo que no llega a los 10 millones de dólares frente a pues, superproducciones de Marvel, de Disney, de 200, 300 millones. Es decir, si Hollywood se ha rendido a una película japonesa para darle uno de sus Oscar más vistosos, que es el de efectos especiales, yo creo que, vamos, es una cita ineludible para el fan del fantástico.
Pues Pablo de los Ríos Enríquez, que va de cine todo. Venga.
Un abrazo, Agur.